Que escucha la radio hace muchos años, sabe que acá somos medio fanáticos de el tema de la seguridad vial, el tema del tránsito. Me parece que la ciudad donde vivimos, La Plata, nos encaminó un poco para ese lado, porque me parece que no me equivoco si digo que es tan dramática la situación de la cantidad de incidentes viales que hay, de la cantidad de personas con imprudencia al volante o en el manubrio de una moto o manejando o conduciendo una bicicleta, o nosotros como peatones cruzando por cualquier lado la calle y haciendo cualquier cosa. Digo, no es exclusividad de la persona que maneja. Ah, sí, por supuesto, me olvido. Los choferes de micro, a veces haciendo algunas cosas completamente indebidas, bajo los argumentos ya, digamos, que no tienen mucho sentido, de lo que pasa es que no cumplo con el horario, lo que pasa es que en la empresa me apuran para... Los taxistas, hagámonos cargo, todos somos bastante bestias para manejar acá en la Ciudad de La Plata, y eso nos transformó a nosotros, aprovechando que teníamos el micrófono, en tratar de darle con todo a este tema, a ver si podemos ir acomodándonos. Estábamos repasando que hay un montón de temas muy interesantes y que queremos conversar con la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por eso lo estamos llamando a Pablo Martínez Cariñano, que es el responsable de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pablo, gracias por atendernos. Martín Strelitzky aquí en FM Cielo en La Plata. Buen día.
Buen día, Martín.
A ver, Pablo, hay varios temas que queremos conversar. En principio, hoy se está realizando, y acá damos como el puntapié inicial, un nuevo operativo federal de alcoholemia que se desarrolla en toda la República Argentina.
Sí, arrancamos hace un año, ininterrumpidamente, hoy es una nueva edición. Esto tiene como objetivo no solamente hacer miles de controles y hacerlo coordinadamente entre provincia y nación, sino reiteradamente poner sobre la mesa la cuestión del alcohol y la conducción, que es uno de los principales factores de riesgo, que es una de las conductas que tiene consecuencias más graves. Y entonces creemos que sea una política de Estado compartida por todos. Por eso es que creamos este programa y la verdad está funcionando muy bien. Cada vez son más los municipios que se suman, teniendo en cuenta que acá no se busca, obviamente, poner una multa o la recaudación, sino sacar de la ruta a aquellos conductores que tomaron alcohol por encima de lo permitido.
Y entiendo que también sirve como para empujar el proyecto que está tratándose en el Congreso de la Nación de alcohol cero en la Argentina, que ya tiene un par de meses. ¿En qué instancia está eso? Y te pregunto en la instancia política, digamos, ¿hay acuerdo para que eso avance?
Estamos ahí, mirá... Hay un enorme acuerdo social, hay un enorme consenso de entidades científicas. Ya se pronunció a favor la Organización Panamericana de la Salud, la semana pasada lo hizo la Facultad de Medicina. Es decir, entre la gente común y la gente que por cuya especialidad o por cuyo trabajo están en contacto permanentemente con las consecuencias del alcohol al volante, no hay ninguna duda. En el Congreso, el proyecto está en la Cámara de Diputados, como bien dijiste, está en la Comisión de Transporte, que ahora cambia, viste, asumen los nuevos diputados, asumieron ya, cambia la conformación de la comisión, y entonces seguramente esto en marzo recién va a recobrar tratamiento, va a recobrar la atención de los legisladores. Ojalá haya el mismo nivel de adhesión que la sociedad tiene.
Uh-huh. A ver, te quiero preguntar porque cuando uno vio, por ejemplo, que se trató la ley de tabaco cero de que se prohibía fumar en los espacios cerrados en la Argentina, a veces cuando hay el tratamiento de alguna ley que implica que los laboratorios tengan que por ahí pagar un poquitito por ciento más, digamos. A ver, te quiero hablar de los lobbies. ¿La ley de alcohol cero tiene lobby también?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Tiene un lobby que para mí es un lobby injustificado por parte de las provincias productoras de vino. Creen que esto va a generar una baja en el consumo, y más allá de lo que yo pueda decir, saliendo de lo subjetivo, fijémonos en el ejemplo de Uruguay. Uruguay tiene el alcohol cero de 2016, Y la propia industria de la vitivinicultura manifestó públicamente, solamente con googlear uno lo va a encontrar, que no hubo ningún impacto en merma del consumo. Jamás se nos ocurriría a nosotros atentar contra esta industria, contra sus trabajadores, contra el vino, que es la bebida nacional. Esto no es una ley seca, no busca un país de abstemios. Esto lo que busca es que simplemente la persona que tomó alcohol no conduzca, tan simple como eso. Me decís si hay lobbies, sí, hay lobbies. Uh-huh. Hay lobbies, hay intereses que son lógicos si vos querés, y eso está después, se traduce en que determinados autointitulados especialistas puteen contra la ley, o que en el Congreso diga, pero bueno, ¿qué pasa si los diputados de Mendoza o de San Juan dicen que no? Bueno, es cuestión de que se debata. Nosotros lo que pretendemos es que se debata. Esto tiene que resolverse en el Parlamento. La Argentina necesita debatir cómo quiere seguir moviéndose en las rutas, en los caminos, y no pasa por la opinión de un funcionario como yo, que estoy de paso, como todos los funcionarios, sino que tiene que darse en ese ámbito.
Uh-huh. Te cambio de tema. Hay dos sellos que tiene la gestión de ustedes. Una es la línea 149. Lo dejo ahí un costadito, después te quiero preguntar sobre eso. Y otro es esta idea de o esta acción rápida de sanciones contra conductores que obviamente son imprudentes o hacen las cosas de manera indebida. Se publica un video en las redes sociales de un tipo trasladando a tres amigos en estado de ebriedad, evidentemente, digamos, arriba de un techo por el centro de la ciudad de La Plata. Ustedes lo ven y en horas ya hay una sanción sobre ese conductor. ¿Por qué fue tan difícil hasta ahora hacer esto que es tan obvio?
Porque nadie se hace cargo. Cuesta que se tomen las medidas y que el Estado en todos sus niveles abandone la posición de comentarista u observador de los problemas de seguridad vial. No es posible que si hay un pibe que lleva a tres amigos arriba del techo de un auto, o si hay otro que porque le toca en el auto se baje y te rompa los vidrios a patadas, o que te agarre a trompadas en la calle y demás, esto salga en los medios o en las redes y uno diga desde el Estado, la verdad, qué barbaridad, esto es lamentable, repudiable. No, eso es verso. Lo que hay que hacer es tomar decisiones. Desde la agencia, en tanto el órgano que regula las licencias de conducir en la Argentina, y por supuesto, no de manera autónoma, sino coordinando con el municipio que se trate y con la provincia de Buenos Aires en este caso también, lo que se dice es, señores, la licencia de conducir no es una licencia para matar. Se le otorga por X tiempo, pero en el medio, si ustedes hacen cualquier cosa, se puede quitar. Hay que entender que manejar, más que un derecho, es una responsabilidad, y entonces por eso que cuando vemos casos de violencia vial, porque estas no son infracciones, no se nos ocurriría sacar una licencia por un mal estacionamiento. Ahora, por agarrar un fierro y romperte el auto, y bueno, esos casos son inadmisibles. No se admiten en un país, en el país que queremos tener, y en esos casos sí procedemos a la suspensión y a la y el pedido de reevaluación, a ver si la persona está en condiciones de seguir manejando o no.
Ahí mencionaste esta suerte de concepto de violencia vial, donde también conviven barrabravas viales. Es algo que vos mencionaste el otro día.
Sí, es lo mismo, es esto. Nadie está exento de que alguien te haga un golpe en el auto, te rompa una óptica. Bueno, en todo caso resuelve el seguro. Esta cosa de bajarse del auto, putearte, más aún agarrarte a piñas, eso, ¿pero qué es eso? Eso es inadmisible. Uh-huh. Eso es inadmisible. Uh-huh. No es el espacio público, no es la calle un campo de batalla. Hay que entenderlo. Uh-huh. Si uno no está dispuesto, incluso teniendo razón, incluso habiendo sido víctima de alguien que hizo una mala maniobra, si uno no está dispuesto a tragar veneno, tranquilizarse, y que las cosas se resuelvan en su cauce normal, entonces no puede salir a la calle con un auto.
Bueno, y a propósito de esto que estamos hablando, a veces nos enteramos de las cosas porque las cámaras lo muestran, pero otras veces donde uno es víctima de un siniestro vial, hay una línea de teléfono donde contactarse y tener también una respuesta, un asesoramiento, una contención, y esa es la línea 149, que es lo otro que yo te quería mencionar, que me parece muy interesante, y entiendo que está funcionando bastante bien. Yo esto te lo quiero decir porque muchas veces cuando uno tiene que comunicarse con algún estamento del Estado, a veces no hay mucha respuesta rápida. Bueno, vos sabrás, digamos, de cómo es esto. Y en la línea 149, la verdad que, por lo que uno ha percibido, hay una buena respuesta. ¿Se incrementaron la cantidad de llamados? ¿Cómo está funcionando la línea de asistencia a la víctima del siniestro vial?
Sí, muchísimo, muchísimo. Gracias por tus conceptos. Está funcionando muy bien. Esto dicho por todos quienes han recibido la ayuda. El concepto es el siguiente: nadie está preparado para sufrir un siniestro vial con consecuencias fatales o con lesiones permanentes. La vida de la víctima cambia, la vida de la familia cambia, y se aparece un escenario en el que uno en muchos casos no entiende, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer sobre los trámites judiciales, no sabe qué hacer con la funeraria, no sabe cómo decirle lo que se murió un familiar a un menor, a alguien de... Bueno, la red ofrece un psicólogo desde el primer momento, telefónico y presencial en todo el país, no importa dónde se viva, va a la casa un psicólogo, asistencia jurídica para evitar caer en manos de los caranchos y que se vea vulnerado algún derecho, trámites básicos, un certificado de defunción, un traslado de un féretro. Si el siniestro vial pasó en Córdoba, por ejemplo, y la familia es de La Plata y no tiene recursos y tiene que ir a Córdoba, se le paga el traslado y el alojamiento en Córdoba, acompañamiento en la causa judicial durante todo el proceso, y algo que no tiene antecedentes en el tema, es que cuando quien muere o queda incapacitado para trabajar es el sostén económico de la familia, a esta familia sobreviviente ingresa en un programa de ayuda económica de emergencia y se le da un subsidio temporal hasta tanto pueda de alguna manera reacomodar su vida. O sea, todo esto es gratuito, funciona en los 24 horas, los 7 días de la semana, no hay una grabación, es una persona que te va a atender, simplemente recordar que es 149 opción 2.
Estamos, lo último, en una suerte de temporada alta de conducción, digamos, las rutas se empiezan a llenar de automovilistas, hay un montón de cosas que pasan en la ruta, que uno, esto de cuando está congestionada la ruta, que empiezan a pasar por los costados de esta gente que tiene tanto apuro de llegar a su lugar de veraneo, que se transforman en unos imprudentes que pueden llegar a cometer atrocidades, y estamos en temporada de fiestas donde el alcohol, vuelvo al principio de la charla, por supuesto está muy presente al volante, lamentablemente. No sé, dos o tres cosas que le quieras decir a todas esas personas que vos crees que hay que repetirlas, lo más que sea necesario.
Básicamente digo esto: fiestas de fin de año o vacaciones son momentos de felicidad y no pueden transformarse en una estancia en un hospital o definitivamente en un cementerio. Y y después, cuando a veces leemos en el diario tragedia, desgracia, fatalidad, la seguridad vial no es accidental. O sea, tiene muy poco de tragedia, muy poco de desgracia, muy poco de infortunio, y tiene muchísimo de malas decisiones que se toman y que causan consecuencias concretas y lesivas. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que pedirle a todos los conductores? Básicamente tres cosas. Una, no tomen alcohol, o sea, van a tomar alcohol, esto está claro, que en la fiesta se toma alcohol. Lo que quiero decir es, no manejen después de tomar alcohol. Que manejes, que una persona se mantenga sobria, no tome alcohol y sea quien maneje. Dos, todos con cinturón de seguridad. Y tres, y sobre todo en la zona de La Plata, que está muy, muy complicado este tema, en la moto con casco. O sea, no hay ningún secreto, no hay ninguna cosa extraña. Es haciendo estas tres cuestiones básicas, hay muchas más, ¿no? Pero con estas tres cuestiones básicas vamos a lamentar muchas menos situaciones desagradables.
Pablo, un gusto, muchas gracias y bueno, buen cierre de año para vos y para...
Igualmente para todos ustedes y tus oyentes, saludos a todos.
Muchas gracias. Ahí lo escuchabas a Pablo Martínez Cariñano, que está al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es el director ejecutivo de la agencia, con estos temas que para nosotros, bueno, ya nos conocen acá en la radio, son como fundamentales, hablar de la inseguridad vial.